¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 22 de junio de 2022, primera mañana del verano, que nos va a regalar un día de tormentas en la mitad norte que podrán afectar principalmente a Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León. También puede que llueva de forma más débil en Asturias, Cantabria y Galicia. En general va a ser otro día de bajada de temperaturas, así que Carlos Herrera no se podrá quejar de calor en ese periplo que le está llevando por Castilla antes de adentrarse en Galicia. Hoy volveremos a conectar con el Camino de Santiago para ver cómo le va al jefe. A todo esto, ya saben que lo bueno del camino es tomárselo con calma, disfrutar del trayecto, tener claro a dónde vas y entender un poco el sentido de lo que estás haciendo, que es justo lo que le falta un poco al gobierno de España. Un gobierno que, como no tiene muy claro a dónde va ahora mismo y como las cosas se han puesto de tal manera que es muy difícil que pueda disfrutar del trayecto, pues en lugar de tomárselo con calma, tras el fiasco de Andalucía, lo que ha decidido es poner cara de velocidad, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora todos son prisas y ahora todos poner en marcha nuevas medidas económicas para tratar de hacer las paces, dice el PSOE, con su electorado, al que ve demasiado alicaído o demasiado pasota. Crece la sensación de que uno de los problemas de la izquierda es que se está desconectando de la clase media trabajadora, que ve cómo lo económico no se lo arregla a nadie y que lo único que saben ofrecerle PSOE y Podemos cuando llega una cita electoral es que si el miedo a la derecha, que si Franco, que si los mangantes de la corrupción, siempre que la corrupción sea del PP, porque si la corrupción es la del PSOE con los ERE, entonces hasta se atreven a reivindicar el orgullo de aquellos años. Así que el sábado ya se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario, presidido por Pedro Sánchez, no solo para prorrogar las medidas anticrisis que ya estaban en marcha, sino para meter en el paquete más medidas todavía. Ahora, si les parece, entramos en el detalle de esta cuestión y en todo lo que se sigue hablando de si hay o no hay cambio de ciclo político, pero si ha habido en las últimas horas una imagen que resuma un tiempo político y una manera de hacer, esa ha sido la dimisión de Mónica Oltra. Dimisión arrastrando los pies, lloriqueando, haciéndose la víctima y lanzando teorías conspirativas de la vicepresidenta del gobierno valenciano, imputada por algo tan grave como es el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte del que era su marido, estando la menor supuestamente tutelada por la consejería de Oltra.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar.
Nunca dejará de sorprendernos la capacidad que tiene un sector ideológico de la política española de dividir el mundo en buenos y malos. Los otros, los que no piensan como nosotros, no son paisanos con los que hay que convivir. No, son los malos, son gente a combatir. Y nosotros, en cambio, somos buenísimas personas. Somos gente decente, que es una expresión que les gusta mucho usar, como si los demás fueran indecentes, en una concepción muy moralista del mundo, por cierto. Bueno, pues después de reservarse para ellos mismos el papel de buenos de la película, claro, aunque se vean envueltos en casos absolutamente escabrosos, luego resulta que o no dimiten, o si lo hacen es a base de montar el circo victimista. Y todo para acabar haciendo gala de un cinismo y de una hipocresía que clama al cielo, porque la Mónica Oltra que estaba en la oposición no hubiese tenido ni media brizna de comprensión para un político del otro bando, de los que para ella son malos, si estuviese imputado por lo que ella está ahora imputada. Vamos, no hubiera tenido ese político España para correr, con todas las banderías feministas y progresistas que entonces sí, en ese caso, hubieran mostrado una empatía enorme con esa muchacha que ha sido abusada y a la que han dejado bastante sola, lo cual demuestra que a veces, algunos campeones del feminismo en realidad se sirven del feminismo de forma instrumental para hacer política. Así que a Oltra la han tenido casi que empujar para que se fuera después de habernos regalado un espectáculo que ya forma parte del Salón de los Horrores de la política española. Te imputan por encubrir abusos a una menor y te pones a saltar y a bailar con un sombrero naranja, hasta el punto de incomodar incluso a los que hasta ese momento habían hecho todo lo posible por echarte una mano mirando para otro lado. Pues ahí tienen un ejemplo de dirigente de la supuesta nueva política que ha acabado tomando su propio veneno. Papelón, por cierto, para Yolanda Díaz, que apostó por Oltra como una de las chicas de la nueva política que quiere poner ahora en marcha. Bueno, a nadie se le escapa que Oltra ha tenido que resignarse a dimitir y tomar su propia medicina porque el socialista Ximo Puig no está ahora mismo para aguantar demasiados lastres. Ni él ni el resto de varones socialistas que están ahora con el miedo de que el desgaste del sanchismo se los lleve por delante en las autonómicas de 2023. El otro miedo que sobrevuela a una parte del espectro político español es si se acabará la legislatura antes de tiempo. De momento, el Frankenstein anda con esa inquietud de si el chollo de Pedro Sánchez puede estar tocando su fin.
Recuperar la iniciativa política.
Y ser, por lo tanto, más ambiciosas, ¿no?
Y si realmente son de izquierdas, que lo demuestren.
No sé, no podría pronosticarlo.
Puede durar hasta el final o no, vaya usted a saber. No puedo hacer de rapel, la verdad.
Ni el PNV, que no tiene una bola de cristal, pero sí que hizo de kingmaker, de hacedor de reyes, para colocar a Sánchez de Moncloa, traicionando a Rajoy, sabe ahora qué pasará a la vuelta del verano. Y miren, todo el desconcierto que se ve ahora en la izquierda y el separatismo, resulta que en el Partido Popular se convierte en optimismo y confianza en ellos mismos, tanto que hasta Núñez Feijóo tuvo ayer que pedir a los suyos que no caigan en el triunfalismo. La dirección del PP recibió ayer en Madrid a Juanma Moreno casi bajo palio, como el nuevo héroe del centro-derecha moderado, y Feijóo, pues eso, pidió eso, no caer en el triunfalismo, aunque sí mostró una gran determinación. El líder del PP dice estar convencido de que su partido, con su receta de centro moderado, va a sacar a Sánchez de Moncloa.
La vieja política es ahora el populismo. Los políticos que no dicen nada, que solo insultan y que confrontan. Esos que representan la vieja política son los que pierden las elecciones. Y a esos son los que vamos a sustituir con la buena política, con la vieja política, con la política de verdad y no con la política frívola en la que hemos instalado España en los últimos años.
El Partido Popular cree haber encontrado un carril que conduce directamente a Moncloa, que pasa por vender lo que ha vendido Moreno en Andalucía. Es decir, no hace falta recordar demasiado los ERE del PSOE, ni hace falta incidir demasiado en los pactos con el separatismo, ni nada de eso. Con vender moderación y solvencia, la frivolidad, el radicalismo y la obsesión de favorecer solo a las minorías harán que el sanchismo caiga por su propio peso. Y miren, lo curioso de todo esto es que en el fondo el PSOE sabe perfectamente por dónde le viene la herida. Otra cosa es que quiera o pueda enmendarse, porque Sánchez no puede sobrevivir sin sus socios parlamentarios. Y estos le dejaron claro ayer que debe insistir en las políticas y las amistades que han contribuido precisamente a desgastarle. Por eso, una vez pasadas las elecciones andaluzas, le ha faltado tiempo para convocar para hoy una reunión entre el ministro Bolaños y el gobierno de la Generalitat de Cataluña para ver si hacen las paces tras el caso Pegasus. Retrasar esa reunión para que no coincidiera con las elecciones en Andalucía es una manera de tomar el pelo a los andaluces. Ahora que ya habéis votado, volvemos a dar prioridad a los que realmente nos importan. Y lo que también van a reactivar, en parte también para limar asperezas con los separatistas, es eso que llaman la ley de memoria democrática. Todo esto formaría parte del peaje ideológico y las amistades tóxicas de las que no pueden prescindir. Pero en esa hiperactividad que le ha dado ahora al gobierno, lo más destacado puede que sea la gran palanca de la economía, que es con la que quieren impulsar la operación Salvar al presidente Sánchez. Operación que también pasa por potenciar el perfil internacional del presidente del gobierno. El jueves y viernes, cumbre europea de Bruselas. Anoche, conversación de 20 minutos con Joe Biden y el ucraniano Zelensky para preparar la cumbre de la OTAN de la semana que viene. Y entre el Consejo Europeo y la cumbre de la OTAN, encajamos el sábado ese Consejo de Ministros extraordinario para prolongar y ampliar el paquete de medidas anticrisis. Veremos qué aprueban y si vuelve a haber un choque PSOE-Podemos a cuenta de las medidas. De momento, Yolanda Díaz insiste en meter con calzador, a través de decreto ley, una subida de impuestos a las eléctricas, bonificar a la mitad el transporte público y conceder el descuento del carburante en función de la renta de cada uno. Y por lo dicho ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se diría que el PSOE puede haber empezado a entender que no solo puede aprobar medidas para los más vulnerables, sobre todo si el coste de esas medidas recae en la clase media que a duras penas todavía se mantiene de pie. Sánchez intentará levantar la bandera de la economía, pero hacer hasta eso le va a costar cuadrar el sudoku, porque la competencia con Podemos va a ir a más y a buen seguro van a chocar a la hora de sacar adelante medidas como la actualización de las pensiones en función del IPC, con la autoridad fiscal recordando ya que para cumplir con Bruselas el gobierno deberá hacer un ajuste extra de 15.000 millones el próximo año, año de elecciones autonómicas y locales y con las generales a la vuelta de la esquina. Tal vez todo ese estrés tenga mucho que ver con el mar de fondo que se ha detectado, por cierto, en el Ministerio de Seguridad Social. Justo cuando se está trabajando en la reforma de la ley de extranjería, la segunda parte de la reforma de las pensiones y la reforma de los autónomos, resulta que han renunciado los dos secretarios de Estado, que son el de Seguridad Social y el de Migraciones. Nos gustaría pensar que esas renuncias no se deben a que los perfiles técnicos de los secretarios no hayan podido tener encaje en un ministerio donde tal vez, se estén tomando medidas con más sesgo político que criterio económico. Ya veremos, porque al final todo se sabe.